Enfrentamientos entre policías y universitarios, protestas de transportistas, comerciantes minoritarios y la convocatoria de una huelga general y un paro nacional de caminos por parte de la Central Obrera Boliviana a partir del próximo 2 de mayo es el panorama actual que nos encontramos en Bolivia. Una situación que para muchos ya es definida como peor que la que causó las revueltas sociales del pasado mes de octubre, cuando las movilizaciones consiguieron sacar del gobierno al presidente Sánchez de Lozada. Ahora, las políticas de hidrocarburos del nuevo presidente Carlos Mesa, favoreciendo a las transnacionales, y además las promesas incumplidas en política social y económica, ponen al país andino en el centro de la atención informativa de la Red Con Voz. Para hablar de todo esto, ya mantenemos comunicación telefónica con el señor Marco Garandillas. Él es el director del CEDIP, el Centro de Documentación e Investigación Bolivia. Señor Garandillas, buenos días allá.
Muy buenos días.
Queremos analizar qué es lo que está ocurriendo en su país. Tenemos la problemática del gas, pero otras muchas reivindicaciones sociales encima de la mesa, protestas en las calles y parece que se avecina incluso una próxima huelga general. ¿Qué está ocurriendo, señor Garandillas?
Lo que está pasando en Bolivia hoy día es que nuevamente sectores sociales con bastantes conflictos a raíz de la crisis económica que atravesamos en Bolivia están manifestando su protesta por que el gobierno no está atendiendo sus demandas. En los últimos días el Sistema Universitario Nacional, los jubilados que tienen un problema de las pensiones que no reciben hace más de 10 años, choferes y comerciantes han salido a las calles a protestar contra el gobierno que no está atendiendo sus demandas. Además de aquello, varias organizaciones sociales indígenas, campesinas y además de las áreas urbanas están manifestándose contra la exportación de gas a la República de Argentina en las condiciones en las que este negocio solo beneficiaría a las transnacionales Repsol y a la empresa Petrobras del Brasil y no así a los al Estado boliviano ni al país, ¿no?
De alguna manera, las esperanzas de abrir diálogos con la caída del anterior presidente y la llegada del nuevo presidente Carlos Mesa, ¿se están viniendo abajo?
Sí, todo el mundo en Bolivia, sobre todo las organizaciones sociales, están muy preocupadas porque, aunque el gobierno había prometido dialogar y primero atender las demandas sociales antes de intentarlas reprimir, como era la lógica de los anteriores gobiernos, de utilizar la fuerza, el gobierno desde el día de ayer ha empezado a usar la fuerza contra los manifestantes, sobre todo contra los indígenas y campesinos que estaban haciendo una protesta en un ministerio, que no querían que un ministro ocupe ese cargo, y contra los universitarios de las universidades del Sistema Nacional, que estaban manifestándose ayer en la sede de gobierno. Han sido reprimidos, ha habido bastantes heridos y bueno, lo que confirma que un poco el gobierno, a la falta de atender a las demandas sociales, lo que está haciendo es más bien utilizar la fuerza, como lo han hecho ya otros gobiernos, y eso marca la pauta también de un viraje en la política del gobierno, ¿no? Hasta hace unos meses él prometía atender ciertas demandas, negociar los temas estratégicos del país, dar atención a los pedidos sociales, y en los últimos meses, y sobre todo en los últimos días, estamos viendo una actitud del gobierno de más bien no negociar con ningún sector, no dialogar con ningún sector, no atender las demandas de ningún sector, más al contrario, proceder a actuar contra la voluntad popular. Es el caso de la exportación de gas a la Argentina, es el caso de la presentación de la nueva ley de hidrocarburos, que era una demanda social, que hay una nueva ley que recupere la propiedad de los hidrocarburos para Bolivia, y ahora más bien la ley del gobierno lo que está haciendo es continuar con la ley vigente del gobierno de Sánchez de Lozada, que entregaba la propiedad, la producción, las regalías, los beneficios de la explotación de hidrocarburos a las empresas.
Sí, señor Garandillas.
Sí.
Le perdimos un instante. Con lo que usted nos cuenta, suponemos que, de esa actual ley de hidrocarburos y de la exportación de gas, realmente muy pocos están siendo los beneficios para los ciudadanos, para la sociedad civil boliviana. Y sin embargo, me dice que las grandes transnacionales, entre ellas, por ejemplo, la española Repsol y PF, van a seguir siendo las dueñas de todo este negocio, ¿no?
Sí. básicamente el nuevo proyecto de ley que presenta el presidente consolida beneficios que no hemos visto en otros países que tienen las empresas transnacionales, ¿no? En Bolivia, producto de la ley 1689 promulgada en 96 por Sánchez de Lozada, solo deben dejar en el país más o menos un 18% de regalías que son impuestos a la explotación en los campos. O sea, es bastante bajo. En otros países no hemos visto impuestos más bajos. O sea, y en Bolivia esta política de bajos impuestos nos está costando la crisis económica actual, ¿no? O sea, Bolivia vivía y vive todavía fundamentalmente de la explotación de materias primas, los hidrocarburos y minerales, y perder una de estas fuentes con impuestos además más bajos, de 18%, que son bastante bajísimos, nos está costando una crisis económica bastante fuerte, ¿no? El desempleo ha crecido y producto de ello también mucha gente está migrando a España y otros países en Europa y Norteamérica. El tema de fondo es que en la exportación de gas a la Argentina, ingresos reales calculados por precios en boca de pozo para Bolivia serían de alrededor de, en el mejor de los casos, 6 millones de dólares, ¿no? Cuando para las empresas las ganancias 30 millones o un poco más de dólares. Entonces, esta gran diferencia la gente la nota, ¿no? La población boliviana hoy día es consciente de que la explotación de los recursos naturales no beneficia al país ni a los sectores más empobrecidos. Entonces reclama y pide una política que realmente, uno, nos recupere la propiedad, nos recupere este sector, este sector estratégico para el país. Por otra parte, también hayan ingresos mucho mayores que sirvan para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los bolivianos que viven en la miseria o en la pobreza extrema.
En este contexto nos encontramos con tratados que se quieren implementar, como el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, o si se consigue frenar el ALCA, tratados bilaterales con Estados Unidos. ¿Cómo podría influir en el futuro de Bolivia si se llegaran a implementar este tipo de tratados?
Mira, la primera mala señal que dio el gobierno de Carlos Mesa de que no iba a actuar conforme a los requerimientos sociales, sino más bien conforme a los intereses de extranjeros, de las transnacionales y del gobierno norteamericano, fue que en enero anunció que iba a empezar la negociación como país con los Estados Unidos con un tratado de libre comercio, ¿no? Que es un tratado bastante perjudicial para el país. Es un ALCA chiquitito, que en las condiciones actuales lo que haría es consolidar toda una política en casi todos los sectores, hidrocarburos, energía, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, de sometimiento a las transnacionales y de nuestra economía a las transnacionales, ¿no? La oposición a los tratados de libre comercio y el ALCA ha sido parte de las demandas de octubre, de las movilizaciones del año pasado, y hay una gran resistencia social. En enero el gobierno había anunciado que iba a empezar a negociar un tratado de libre comercio. Lo que ahora nosotros como centro de documentación sabemos es que este acuerdo no lo va a negociar Mesa con Estados Unidos únicamente, sino que va a ser una negociación regional. Los países de la región andina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, van a negociar en conjunto, aunque no juntos, ¿no? Van a negociar un tratado único, ¿no? Con capítulos especiales, donde van a comprometerse a firmar casi un ALCA, ¿no? Pero como previo al ALCA, un tratado de libre comercio andino. Entonces, ya estamos viendo un interés del gobierno muy grande de que en estos meses, entre justamente mayo y junio, el acuerdo vaya a ser suscrito, ¿no? Colombia, tenemos entendido, está bastante avanzado en las negociaciones, Perú también, Ecuador creo un poco menos, y Bolivia está al final, está como bastante rezagado, porque la presión social aquí impide un poco que el gobierno actúe con total libertad y que ya firme el Tratado de Libre Comercio. De todas maneras, no nos extrañaría que por debajo de la mesa, sin que la opinión pública en Bolivia conozca, el gobierno ya haya empezado a negociar, hubiese ya estado negociando este acuerdo de libre comercio. Obviamente lo del gas está en el marco de este tratado. Para las transnacionales lo importante del gas, del gas hoy día en Bolivia es que se logre exportar. El mercado boliviano es tan pobre y es tan pequeño que para las transnacionales no es negocio seguirnos vendiendo solo a nosotros, sino tienen que ampliar los otros mercados, ¿no? Donde por bajos impuestos pueden comercializar, tener un libre acceso a otros mercados, y es lo que les interesa también con el Tratado de Libre Comercio.
Uh-huh. Y ante esta situación nos encontramos con ese descontento actual en las calles bolivianas. ¿Qué se espera que pase a partir de ahora? Porque la Central Obrera Boliviana parece ser que llama a la huelga general, al bloqueo nacional de caminos desde el próximo día 2 de mayo. Incluso algunos medios de comunicación bolivianos están hablando mucho de intentona de golpe de Estado. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué se espera que pueda ocurrir?
Hay una gran incertidumbre, ¿no? Porque ciertamente sectores vinculados a las transnacionales, embajadas norteamericanas y algunos otros partidos políticos que están junto con el gobierno de Mesa ven que la situación hoy día es bastante compleja, ¿no? La gente no quiere, o más bien insiste en que sus demandas sean atendidas, y el gobierno no está atendiendo sus demandas. Entonces con los hechos de octubre es posible que la gente continúe exigiendo que se atiendan sus demandas y el gobierno no dé atención, ¿no? Lo que provocaría una situación de conflicto como la que ya estamos viviendo, a la cual ven como única solución una posibilidad de acción violenta, de descabezamiento de ciertos sectores, ¿no? De como ya hemos vivido antes en Bolivia, ¿no? Una cacería de dirigentes. Pero nosotros pensamos que en este momento, con el grado de radicalización que hay un poco en los sectores sociales, esto sería como echarle leña al fuego, ¿no? Más uh-huh. allá de que puedan descabezar cualquier movimiento, lo que van a hacer en realidad es que la bronca social, que el descontento se traduzca en acciones mucho más contundentes, y es posible que el gobierno se esté jugando ahí, como Sánchez de Lozada, su permanencia o no. Y yo desestimo lo que varios analistas indican en Bolivia, es que un intento de golpe no podría ser para acomodar un gobierno, sino más bien para tener una acción de sentar un principio de autoridad, de encarcelar a ciertos dirigentes, incluso desaparecer ciertos dirigentes sociales, y eso lo tiene que conocer todo el mundo. Hay que hacer una denuncia, nosotros la hacemos a través de estos medios en España, una denuncia de que en Bolivia habría la posibilidad de que pueda haber un intento de golpe, pero más bien para descabezar a los líderes sociales, para ver de coartar a algunas organizaciones indígenas y de las áreas urbanas. Y bueno, necesitamos ahí todo el apoyo obviamente de los otros países, porque aquí se está jugando obviamente el destino de un país, pero también de toda una región, ¿no? América Latina está sufriendo está en lucha contra los mismos procesos de saqueo de recursos naturales, de crisis provocadas por políticas y reformas impuestas por organismos internacionales. Creo yo que Bolivia ahí tiene, digamos, que ponerse bastante fuerte, pero recibir también el apoyo muy fuerte de los países de América Latina y también de Europa, ¿no?
Por último, señor Gandarillas, ¿por dónde se podría cimentar una salida a esta situación de crisis?
Mira, es bastante complejo, bastante complejo. Yo creo que ahorita la única salida posible es que la mayoría de las organizaciones sociales logran un pacto de unidad, ¿no? Pese a que hay bastante cohesión en las bases, digamos, de las organizaciones sociales, la mayoría de las dirigencias están divididas o están teniendo pugnas personales de intereses encontrados, ¿no? Y yo veo que la única salida real a la situación boliviana para los sectores populares hoy día es tener un pacto de unidad que nos permita hacer frente a cualquier eventualidad de acción violenta de parte del Estado o de otras fuerzas, o también para lograr realmente que las presiones sean efectivas con el gobierno. No hay una posibilidad, yo veo, por lo menos en el corto plazo, de salida legal ni por el estilo, ¿no? Si es que el gobierno no cambia las políticas, o sea, por ese lado no hay una salida muy clara. O sea, habrá que esperar que el gobierno no cometa la torpeza de empezar a reprimir a las organizaciones que están protestando, habrá que esperar que no hayan intentos desesperados de sectores oligárquicos para querer intentar acciones aventureras de golpes, ni mucho menos, que realmente podrían llevar la situación a otro nivel, ¿no? Un nivel en el que estaríamos viviendo jornadas mucho más graves que las de octubre, mucho más graves, porque la situación está mucho más grave que en octubre, ¿no? Hay mucho más descontento que en octubre, entre capas medias, incluso entre clases medias de la población.
Pues señor Marco Gandarillas, director del CEDIF en Bolivia, le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos y que comparta con nosotros también su análisis. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.